Muy bien. Ups. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, unos pensamientos que he tenido en esta semana y bueno, de alguna forma le he dicho a ella, mi esposa me ha inspirado en cuanto a estas cosas y no es de que ninguna persona es perfecta, pero Dios usa gente en nuestras vidas para animarnos y para ayudarnos a enfocar en los principios o las ilustraciones que Dios quiere dejarnos o ha querido dejarnos. Y pues son atributos de Dios, y como es este día de madre, atributos de Dios que vemos en las madres. Y espero que nos llama la atención, especialmente los que tenemos esposas y mamás, porque muchas veces menospreciamos la mamá o la esposa siendo mamá. Entonces, vamos a ver unas cosas de la palabra de Dios para llamar nuestra atención, pero a la vez dar gracias a Dios por las vidas de las mamás. Y estamos, bueno, yo estoy en Génesis 1, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, y vamos a leer el 26 y el 27 de Génesis 1. Y dice así en Génesis 1, 26 y 27, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muchas veces cuando vemos el término masculino, la palabra de Dios, no quiere decir siempre solamente el hombre. Como dice que Dios dice, hagamos al hombre. No quiere decir que Dios solamente tenía planes de hacer el hombre. Porque Dios mismo no está a solas. Nuestro Dios siendo trino es Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Más aparte, tiene miles y miles y miles de ángeles siendo ministros para los que son salvados y los que serían salvados. Entonces, hay muchos seres. Y cuando Dios hizo al hombre, Él mismo dijo, ¿no?, que no era bueno que el hombre fuera solo o estuviera solo. Entonces, le hizo a Adán Eva. Y vamos a leer ese versículo, el Génesis 2:7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero estábamos hablando de la raza humana ya entonces, tiene el aliento. Génesis 3:20, leemos ese versículo y hoy vamos a orar. Dice: Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Vamos a orar. Señor, una vez más, queremos acercarnos a tu trono de gracia pidiendo tu ayuda a lograr lo que deberíamos de apreciar siempre. Y en primer lugar es tú, Señor, que deberíamos de apreciar por todo tu amor, por toda la paciencia, la misericordia, por las muchísimas bendiciones y provisiones, la muchísima bondad sobre nosotros. Señor, tener nuestro nombre escrito en tu libro, que tienes un plan, una voluntad propia para cada uno de nosotros, por ser nuestro Padre, por ser nuestro escudo y el refugio, nuestro abogado y amigo, Señor, el sello, cuantísimas cosas, Señor, te damos gracias. Y también en este día, Señor, te doy gracias por las vidas de las mamás, las que están representadas aquí y las que están allí afuera de este edificio, siendo nuestras abuelas o tías o las vecinas, Señor, cuantísimas mamás representadas en nuestra comunidad. Y Señor, no todas son creyentes, pero Señor, a través de sus vidas vemos atributos que has dado a ellas desde Eva. Y Señor, te pido por favor que nos des entendimiento por unos minutos aquí en el nombre de Cristo. Te pido todo. Amén. Entonces, hermanos, esta frase me llamó la atención. Hay muchas cosas que tienen vida. Hay unas flores enfrente, hermana Ninfa, que agarre, hermano Benito, si agarra una para su esposa. Las flores son hermosas, las flores tienen vida hasta cierto punto, pero se acaban. Pero Dios ha dado algo muy especial a las mamás, a las mujeres de la raza humana, y es la capacidad de dar vida, de dar vida. En primer lugar, es Dios quien da vida, ¿verdad? Es Dios quien sopló en el hombre Adán y luego causando a Adán dormir para que hiciera Eva. Pero Adán, ya en su testimonio, nos llama la atención de que por cuanto ella era madre de todos los vivientes, por medio de ella iba a haber toda la raza que vemos el día de hoy. Pues es seguro, por el diluvio ya murieron bastantes, ya por las edades murieron bastantes, pero era a través de Eva que hubo vida. Adán, a Caín, hasta Noé, hasta su esposa, y sus hijos, etcétera, etcétera, hasta nosotros el día de hoy. Entonces, pues vemos que no solamente Dios le dio esa posibilidad, pero nos llamó la atención a través de la mujer porque Él mismo la hizo a su imagen. Muchas veces, bueno, no sé de ustedes, pero muchas veces cuando pienso en ese versículo que Dios ha hecho al hombre a su imagen, me quedo en el masculino, no tanto en la femenina. Pero Él los hizo los dos. Y me quedé pensando entre semana que un Dios tan perfecto, tan poderoso, tantísimas cosas como mencionado en la oración y cuántas otras cosas pudiéramos mencionar de nuestro Dios, hubiera sido imposible creer un hombre finito, un hombre débil, por decir, necesita dormir, necesita comer, etcétera, etcétera, que tuviera todos los atributos de Dios. No perfectamente, pero representando los atributos, porque somos hechos a su imagen. Entonces, hay de ver atributos. Pero lo interesante es que Dios ha dado al hombre algunos y ha dado a la mujer otros. Y ese es uno de los atributos que puede dar vida. Que puede dar vida. Un atributo de Dios manifestado en las madres. Y bueno, en eso de dar vida, se tiene que ver el sacrificio. Se tiene que ver el sacrificio. No es fácil que uno dé vida. Y lo vemos en nuestro Salvador, ¿no? Me acompañen, por favor, a Juan 1. Nuestro Salvador, quien vino a dar vida. El San Juan 1. Juan 1, creo que todavía está en mi Biblia. Juan 1. Dice ahí en el versículo 4, en Él, estamos hablando de Cristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo vino a ser la luz, Cristo vino a dar vida. Dice ahí en Lucas que vino a buscar lo que había perdido. Era su propósito de venir a dar vida a la raza, una vida espiritual, por cuanto Satanás causó esa piedra de tropiezo en la vida de Adán y Eva y se cayeron en esa tentación y la muerte pasó a toda la raza humana, como vemos ahí en Romanos 5. Cristo viene, pero viene por medio de un sacrificio grande, dejando el lugar santísimo, hermoso, perfecto, lo dejó para estar en medio de nosotros, para tomar carne como nosotros, para estar tentado como todos nosotros, para aguantar los dolores de la muerte, de la crucificación, de las burlas, del rechazo, de todo. Hubo un gran sacrificio para que tuviera vida espiritual, la raza humana. Y también vemos el sacrificio de la madre, de la mujer que está embarazada, que tiene que dejar ciertos privilegios o actos o oportunidades para cuidar de esa vida, una vida entregada de Dios en ella para sostenerla dentro de su vientre. Y pues cuando hablamos de eso, se trata de muchas cosas, se trata de tiempo. Yo he escuchado de mujeres en el transcurso de mi vida que se ha hablado feo de estar embarazada, que le ha quitado tiempo, le ha quitado años, le ha quitado diversión y muchas cosas. Pero cuando una mujer embarazada piensa en el bebé, pues hablamos de un amor, una visión. Es como el canto que cantemos, sé tú mi visión. Y la mujer está pensando en su bebé y de su tamaño y que esté bien y que ella esté alimentándose bien y cuidando de todo, de su tiempo, de su salud. Y mencioné en la mañana de Julia, pero me acuerdo especialmente con Juan y Mateo. Es que luego con tantos ya se me borra quién era quién, pero me acuerdo específicamente con Juan y Mateo que en los ciertos meses, cuando según el cerebro esté funcionando o esté formándose y creciendo, que Julio comió mucho atún y ¿cómo se llama? Cottage cheese, no sé cómo se llama. Un tipo de queso como muy aguado con leche, no sé cómo se llama. Pero bueno, comió mucho de esto, para que tenía las proteínas suficientes para su cerebro. Y luego me acuerdo que ella empezó a tomar las pastillas de calcio para ayudar a los huesos, ¿verdad? Y ella estaba cuidándose mucho, no por sí mismo, pero para que su bebé tuviera toda la oportunidad posible de nacer con bien. Nuestro Dios hizo un sacrificio y las mujeres siempre están sacrificándose para dar a luz a un niño nuevo, a un niño saludable. Y pues yo pienso en la aflicción de Cristo y todo lo que tuvo que padecer por nosotros. Y me acompañen, hermanos, allí a 2 de Pedro 3, 2 a Pedro capítulo 3. Según de Pedro capítulo 3, todo el sacrificio que hizo Cristo, todo el sacrificio que hace la mamá, allí todavía es el testimonio. Dice allí al final del versículo 9, dice de Cristo en primer lugar, no queriendo que ninguno perezca. Y así también es el sacrificio de la mamá, no queriendo perder el bebé, que todo esté listo, hasta ya tienen su camita y su ropita y todo listo para que cuando nazca todo esté, para que no haya falta. Bueno, nuestro Señor proveyó todo lo necesario para que en el momento de recibirle a Cristo como Salvador, todo esté listo, como Él dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes, ¿verdad? Estamos ahorita en que sí somos salvados por la gracia, pero no entendemos todo lo que quiere decir salvado, porque no hemos entrado en su cielo, en ese lugar preparado para nosotros, preparado de su propia mano. No se acuerdan los que ya hemos tenido niños, somos pocos, ¿verdad? Pero en los momentos, teniendo la oportunidad de cargarle, de cubrirle con su cobertura o poner la ropita ahí con los brazos y los pies y los calcetines tan chiquitos en sus pies y todo eso. Y lo hemos tratado de hacerlo con tantísimo cuidado, con tantísimo amor y aprecio. Pues imagínense Dios haciendo toda la preparación de su propia mano, esperando el día en que estemos ahí en su lugar con Él. Bueno, me acuerdo de la anticipación de la mujer. La mujer, una buena representación de nuestro Señor Jesucristo en este aspecto de dar vida y prepararse para dar vida. En Juan 6, Cristo dijo que no quisiera perder a nadie. Dice ahí en Juan 6, 39, hermanos. Dice ahí en Juan 6, 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y yo sé de las mamás, ellas no quieren perder a sus hijos, no quieren que sus hijos vayan a sus propios caminos, sus propios rumbos para dejar la casa para siempre. Siempre quiere esa comunicación, ese convivio, ese compañerismo con su hijo. ¿Por qué? Porque fue ella que ha dado la vida a esa persona. Fue ella que estaba cuidándose a ella misma para que también tuviera la oportunidad de crecer y madurar y todo. Es como la oración de la mamá aquí, las palabras del Señor Jesucristo, no pierdo yo nada, queriendo siempre tener a su lado los niños, aunque algún día serían jóvenes y adultos, pero queriendo esa conexión. Y es un atributo de Dios, teniendo el poder de dar vida, de dar vida. La palabra madre quiere decir la persona que atada a la familia. Uno, quienes los brazos siempre mantiene la familia junta por su trabajo y por su amor. Y son significados que busqué allí en el hebreo y el hebreo antiguo, son dos cosas diferentes. Pero es ella, muchas veces ella que mantiene la familia junta, por decir. Cuando la abuela de mi esposa estaba viva, siempre 4 de julio, Día de Madre, Navidad, Semana Santa, todas las fechas festivas así, siempre, siempre, todos los tíos de Julia se encontraron en la casa de su abuela. Todos. No siempre están todos de acuerdo, no siempre van todos a la vez, pero en el transcurso de estos días, todos llegaron. Pero cuando su abuela falleció, inmediatamente cesaron de reunirse. Y desde lo que yo sé, no se han reunido aparte de un funeral desde la muerte de su abuela. Y dije, es cierto, muchas veces es la mamá que siempre reúne a la familia. El poder de ella, la influencia, los brazos queriendo de abrazar a todos sus hijos, por decir, a la vez. Y eso me acuerdo de unos pasajes de la palabra de Dios. Busque conmigo a Juan 10, por favor. Juan capítulo 10. Y aquí hablamos de las manos de nuestro Dios. En Juan 10, 28 y 29, Cristo dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces hablamos de las manos, ¿verdad? Queriendo proteger, bueno, y ellos son capaces porque son todopoderosos y perfectos, pero también vemos la ilustración de la mamá. Vayan conmigo a Proverbios 31. Proverbios 31. Y vamos a ver varios ejemplos en estos pocos versículos de las manos y de los brazos de la mujer virtuosa. Y vamos a empezar, hermanos, en el 14. Proverbios 31. Vamos a leer del 14 al 21. Dice, es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. O sea, hablamos de muchísimos ejemplos de mamá que está utilizando los brazos y las manos para proteger y proveer para su familia. Vemos ese es otro atributo de Dios. Usando sus brazos, extendiendo sus brazos y sus manos para influir, para proteger, para bendecir a la familia y a los a su alrededor. Es como Cristo allí en Lucas 13. No todos quieren, pero el amor está. La oportunidad está. Entonces aquí en Lucas 13:34, la Biblia dice así: Jerusalén, Jerusalén, Lucas 13:34, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Una vez me acuerdo, no sé cuántos años, pero chiquito, pero hubo una gallina, ¿verdad?, con sus pollitos, y uno se acercó a ella como con intenciones que le daba a ella temor, pues siempre quisiera esconder los chicos abajo de sus alas, ¿verdad?, extendiendo las alitas para dar protección. Y leí de niño me leyeron una historia en la escuela dominical de un incendio. Un edificio se incendió, un granero más bien. Y ya el día siguiente, cuando se metieron para hacer limpieza, pues levantaron una tabla más o menos toda quemada y allí estaba una gallina muerta, bien quemada, pero hubo un movimiento bajo de la gallina. Entonces levantaron la ala y los pollitos estaban ahí abajo todavía vivos. Pues hablamos del sacrificio de la mamá. Hablamos de su deseo de juntar a su familia para dar protección. Y entonces tenemos que hablar de su amor sin condiciones. El amor sin condiciones, así como nuestro Salvador. Vayan conmigo a Hebreos 13, por favor. Hebreos 13, y pues claro, no estamos diciendo perfectamente igual. Nosotros ya tenemos la imperfección por la naturaleza pecaminosa, pero Dios en su amor, Dios en su misericordia, siempre nos llama la atención de su poder a través de su creación. Es como en Salmo 19, cuando habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Pues los cielos son imperfectos, los cielos están contaminados con polvo, con tierra, con gases feos. Tenemos los aviones que dejan su humo allá. O sea, no es que los cielos están perfectos, pero cuentan la gloria. No es que nosotros somos perfectos, pero hechos a la imagen de nuestro Dios. Entonces hablamos del amor sin condiciones, así como nuestro Salvador, lo podemos ver en las vidas de las mamás. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y ese es un testimonio de una mamá. La mamá no quiere dejar los niños atrás. La mamá no dice: no, estoy cansada, déjeme en paz. Ahí es, el papá sí, muchas veces los papás, pero la mamá no. Día y noche para ayudar y para sostener o reparar o consolar a los chicos. Ese atributo de amor sin condiciones se trata de pero bastantes cosas, de la paciencia, de su misericordia, de bastantes cosas. ¿Me pueden acompañar? Sé que estamos viendo muchas citas, pero en Salmo 121, cuando hablamos de amor sin condiciones, eso no solamente es entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. La vida de la mamá es 24 horas, 7 días de la semana. Y ahí vemos ahí en Salmo 121, versículo 3. Dice, no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y es como un testimonio también de la mamá, que no duerme mucho cuando hay chiquitos y cuando hay jóvenes. Ya tiene su temporada, más o menos que sería entre las 7, 8 años de edad hasta como las 12, 13. En estos años la mamá puede dormir un poco más, pero cuando hay más chicos o más grandes, pues hay mucha necesidad de la mamá en cuanto a la noche, los consejos para los jóvenes, y es el amor, y extendiendo el brazo y animándolos. Para los chicos son pañales y mamilas y, ¿cómo se llaman? Pesadillas y todo eso que sucede en la noche, ahí está la mamá. Y cuando ella quiere un descanso, el hombre está bien dormido. Aunque no esté dormido, está bien dormido, parece, ¿verdad? Y pues nuestro Dios dice, yo no voy a dormir, no voy a dormir, no, ni voy a tomar una siesta. Muchas veces llego a la casa y pregunto a Julia en el celular, oye, ¿cómo va el día? Y dice, estoy muy cansada. Pues sí, ¿cómo no? Porque estaba despierta 3 veces en la noche. Una vez para Marcos, una vez para David y otra vez para sí misma. Y pues no duerme muy, muy bien. Nuestro Dios no duerme. Tanto amor, un amor sin condiciones. En el momento que necesitamos a nuestro Dios, ahí está para escuchar. Y parece igual con las mamás. Cuando hay necesidad, ahí están ellas despiertas, listas, aunque son muy cansadas, para compartir este cuán grande amor. Y bueno, cuando uno da vida, ha de haber un amor muy especial. Es una inversión desde antes de conocer a esa vida. Y así es nuestro Dios. Dios amó a nosotros antes de que naciéramos, antes de que nosotros fuéramos pensados, porque desde antes, desde la fundación del mundo, decidió enviar a su Hijo. Dijo que amó al mundo tanto que envió a su Hijo primogénito, para morir en nuestro lugar. Y ese es un amor muy especial, y es el amor que vemos ilustrado en la vida de las mamás. Y yo quiero acabar con Romanos 8, hermanos. En Romanos 8, versículo 37 al 39 de Romanos 8. Romanos 8, del 37 al 39, demuestra un poquitito de ese cuán grande amor que Cristo tiene, pero también las mamás tienen para sus hijos. En Romanos 8:37 dice, antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién puede separar el niño, joven, adulto, que sea, pero niño, del amor de su mamá? Nada. Yo he visto niños bien metidos en mucha necedad y ahí está la mamá orando por ellos. Ahí está la mamá esperando que regresen, esperando que le marque, que le mande un text, por cuán grande amor. Y ese es el amor de nuestro Dios, que nada puede separarle a uno de ese cuán grande amor. Entonces, jóvenes, hombres, que nosotros apreciemos, pero bastante, a las madres en nuestras vidas, y que continuamente les damos gracias a ellas, y que demos gracias a nuestro Dios por darlas, por preservarlas en nuestras vidas. Ellas son dignas, es cierto, son dignas de las gracias. Vamos a orar. Señor, te doy gracias una vez más por todo lo que vemos en tu palabra al respecto de la raza humana y viendo un poco, no mucho, pero un poco de lo que has dado a las mujeres. Señor, cuantísimas cosas sin valor son cosas tan preciosas. Señor, gracias por su sacrificio, por su paciencia, por su amor. Señor, siendo un buen ejemplo de lo que tú has hecho por nosotros espiritualmente. Y Señor, en esa tarde, si no hemos apreciado a nuestras mamás, Señor, que hoy mismo arreglamos este asunto. Y Señor, también, si nosotros hemos menospreciado tu presencia y tu poder en nuestras vidas, que hoy mismo arreglamos cuentas contigo. Señor, gracias por ser tan misericordioso para con nosotros. Y Señor, te pido por favor que en nuestras vidas, día tras día, te dan la gloria que mereces. En el nombre de Cristo te pido. Amén.